Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla, desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa, ¿cómo estás?
Muy buenas, Pepe.
Y a don Francisco. Franz, ¿cómo te va?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, final de temporada prácticamente, Paco, y pocas noticias. Algunas tendremos sobre el pelotón internacional, ¿no?
Alguna hay, Pepe. Vamos a empezar con una del ciclista vizcaíno David López, que... Bueno, empiezo por esta porque este chico empezó con un amigo mío a correr, los dos de en amateur y todo eso, en Bilbao, y hubo un punto en el que los padres de mi amigo le dijeron, tú no sigues con el ciclismo, te dedicas a estudiar. ¿Y por un lado tiro este? Pues no les pareció que era buen tema de futuro, y ahí queda mi pregunta. ¿Habrá estado mejor para David López seguir en el... cómo ha seguido y cómo ha estado en el mundo profesional, que este año renueva con el Sky? Mi amigo está trabajando en la empresa de construcción de coches, ingeniero... ¿Qué opinas, Pepe?
Bueno, esto es como la quiniela. La quiniela los lunes te las digo siempre y la acierto. El problema es cuando la tienes que hacer entre semana, para el fin de semana. Entonces es difícil acertar.
Visto a priori, era difícil.
Sí. El mundo de la bicicleta, Paco,
bueno, yo opino que si este compañero optó por estudios universitarios y tiene un buen trabajo... Seguro que cobra el doble que el otro.
¿Tú crees?
Sí. Sí, porque las nóminas de los equipos, incluso el Sky, que paga muy bien, prácticamente sacas un buen sueldo. Pero claro, un buen sueldo a un precio enorme, porque dedicas tus mejores años de la vida, desde los 20 a los 30 y tantos años, a un desgaste enorme de entrenamientos y de competiciones, que eso luego acaba pagando factura al cuerpo humano. Yo, si me garantizaran que soy de los 5 mejores pagados, me iría al ciclismo. Si no, a una buena carrera y un buen empleo.
Bueno, también te digo que mi amigo le ha quedado la espinita bastante clavada y sale todo lo que puede con la bici, hace muchísimo. Siempre le ha quedado ahí qué habría podido ser.
Paco, mira, nunca te he hecho esta pregunta, pero tú como ingeniero de camino que eres... si te hubieras tenido la posibilidad de ejercer de ciclista profesional, ¿tú qué hubieras? ¿Y hubieras intentado compatibilizar?
Te puedo contestar con mis dos hijos que tengo. Uno de ellos era desde Alevín, ganador de carreras, ganó 60 o 70 carreras en las escuelas de ciclismo, que es un juego, pero tenía posibilidades. Cuando llegó a los 13 o 14 años, que pasó a cadete, le hicieron una prueba, un pinchazo, una biopsia en el gemelo, para ver si tienes carne roja como los pollos de corral. Entonces ahí te averiguan concretamente si eres bueno para el futuro. Y mi hijo parecía que tenía futuro, sí. Pero optó por dedicarse a la ingeniería. Es que es muy difícil, porque hay...
¿Pero lo convenciste tú, Paco?
Lo convencí yo, porque le puse encima de la mesa el sacrificio que representa durante la juventud no tener vida. Todos los días a entrenar, aunque lloviera, y la posibilidad de tener un accidente. Luego, el mundo de las relaciones profesionales son muy complejas. A veces vas a un equipo para trabajar para otro, ejemplo, Mikel Landa. Te pasa la juventud y cuando te das cuenta tienes 30 años y no has hecho nada. Entonces, bueno, mi consejo fue ese y creo que no le he ido mal. Ahora bien, si me garantizaran que hubiera podido ganar una Vuelta a España o un Tour, le he dicho, a correr.
Paco, totalmente de acuerdo y suscribo tus palabras.
Bueno, nos vamos con otros corredores profesionales a Oriente y ahí tenemos a Fernando de Gavidia, este chico que ha arrasado en el Tour de Guangxi, que ya comentamos la semana pasada. Este es un cohete que empieza a ganar mucho en los sprints, ¿eh?
Sí, bueno, Gaviria ha corrido últimamente con un ciclista que está ahora en el pelotón profesional, muy amigo nuestro, muy amigo de esta casa.
¿Quién? Con, no nos dejes en ascuas.
Con Jorge Ferrer. Que con Jorge
¿Ha
Ferrer,
corrido con él?
Sí, esta temporada está corriendo. Yo sé por comentarios que me ha hecho él directamente, que me ha hecho Jorge Ferrer, alguna carrera que ha hecho con él y que está compitiéndolo. Y la semana que viene anticipo que estará aquí en estos micrófonos, estará Jorge Ferrer y lo tendremos de invitado a él y al director de...
Entonces no digas nada, que nos cuente de Gaviria.
No quiero comentar nada hasta la semana próxima.
Bueno, Nibali también ha puesto un broche final a su temporada 2017 con el triunfo en el Taiwan Com, como diría Strava, Challenge. Entonces, pues ha tenido una buena temporada. Al final no ha conseguido ganar ninguna grande.
Sí, hombre. Ganó el quinto monumento, no. Que es el Tour de Lombardía.
Ah, vale. Sí, pero me refiero que en el Giro, de las etapas, hizo podio.
Hizo podio.
De las etapas de tres semanas no pudo ganar ninguna, pero sí. Se hizo con el quinto monumento.
Se le ve ya un poco de capa caída, está un poco como contador, que se le ve que va un poco hacia abajo, pero bueno, ahí sigue. Le seguiremos viendo en las carreras, aunque no le hemos visto este año tan agresivo como estábamos acostumbrados a verle, haciendo ataques de lejos y cosas de ese tipo. Entonces se ve que no da más de sí el motor, supongo.
Bueno, las fuerzas, cada año, es como los coches cuando ya vas teniendo 14, 15 años, ¿no? Hay que conservarlas.
Bueno, y pasándonos al mundo de la pista, que la verdad es que si tuviéramos aquí a Jorge Ferrer nos podría contar...
Y mucho.
Especialmente, nosotros no somos muy especialistas en todo esto, pero y ahí tenemos que Albert Torres, no sé si habéis podido ver vosotros la carrera en la que se ha proclamado campeón, que ha conseguido en la última vuelta, él ni sabía que había ganado, ganar el sprint y conseguir de quinto puesto que estaba, a primero, sin él saberlo. La gente le felicitaba y tal, y él pensaba, pues bueno, será por el último por el último sprint,
y ganó,
hasta que se dio cuenta.
Y ganó y se proclamó campeón de Europa.
Nada menos. El menorquín. En la prueba de Omniumes.
Muy bien.
Que le preguntaremos, me lo voy a apuntar y le preguntamos a Jorge la semana que viene.
Que nos recuerde, porque ya nos especificó Jorge Ferrer en su momento las distintas modalidades, especialidades de pista.
Y justo él también, Albert Torres, con Sebastián Mora, que Mora es de Castellón, ¿no?
De Villarreal.
No consiguieron revalidar su título de Madison en los europeos porque hubo una caída y no pudo ser. ¿Qué le vamos a hacer?
No pudieron ganar vuelta.
Cierto. Sebastián Mora, que es todo un monstruo también, ¿eh? Del mundo de la pista.
Totalmente.
No sé si estará pensando, algún día creo que nos ha comentado que estaba valorando la posibilidad de competir en carretera. Pero sí, no acaba de dársele bien al mundo de la pista pasarse a la carretera.
Bueno, sí, algunos sí que han pasado y con muy buenos resultados.
¿Quién recuerdas, Pepe, con buenos resultados?
Ha habido gente.
Llaneras, igual, el más destacado.
Hay unos rusos, que no recuerdo el nombre, que vienen de la pista y que, bueno, que hacen buenos papeles en el pelotón, pero son contados, ¿eh? No te creas que son muchos.
Hombre, a mí me gusta el chico este que ganó este año una etapa en el Tour, ha ganado varias este año, que no es que venga de la pista, pero es que viene del esquí, que era un gran campeón de saltos de esquí, y se ha pasado al ciclismo profesional y gana en el ciclismo profesional. Me parece una pasada.
Hay ciclistas curiosos donde han experimentado en distintos deportes que no terminan de despuntar y llegan al mundo de la bicicleta y, bueno, cualidades físicas óptimas, ¿no? Y están ahí en...
Está claro que son cuerpos de los que ya casi le garantizan lo que dices tú, Paco, un gran puesto y dinero para evitar ser ingenieros.
Sí, bueno,
Antonio... Hombre, eso de evitar ser ingenieros, eso suena y hace daño a los oídos, ¿eh?
Bueno, es una elección.
Hay un ejemplo que es Tony Rominger, por ejemplo. Ese empezó a pedalear a los 17 años. Venía del fútbol.
Ah, ¿verdad? De fútbol. Sí, no sabía de dónde venía. Sí que sé que empezó tarde, pero no fútbol. Sabía que venía de fútbol. Sí. Bueno, Sebastián Mora solo pudo ser decimocuarto en la prueba de puntuación en los campeonatos de Europa. Tania Calvo fue quinta también. Y junto con Elena Casas fueron quintas también en la prueba de velocidad femenina por equipos en los campeonatos de Europa, como decimos. Y poco más tenemos de noticias, Pepe. Tenemos en la Copa del Mundo de Ciclocross, que Matthew Van Der Poel ganó la última prueba que se había disputado. Por cierto, ya que hablamos de ciclocross, este que se celebra en Valencia, ¿sabéis si se sigue celebrando este año?
Sí, sí. Bueno, el año, la última edición sí que se celebró, obviamente.
¿Y es un campeonato oficial de España?
Sí, a nivel nacional. A nivel nacional, bueno.
Lo digo porque es una prueba, el ciclocross, que yo creo que está poco valorada en televisión, ya lo hemos comentado alguna vez, pero daría muchísimo juego porque en realidad es mucho más divertido de ver en directo.
Es mucho más espectacular.
Que el ciclismo
es
tradicional.
Es mucho más espectacular que el Tour de Francia en una etapa cuando llegan, iban a decir dormidos. No, los ciclistas no llegan dormidos, pero cuando llegan al sprint, el que nos dormimos somos los espectadores. Porque mira que eso es aburrido, ¿eh? Eso es aburrido, sí. Además, y un castigo para los aficionados al mundo de la bicicleta.
Efectivamente. Bueno, ya para terminar, un último vieja gloria que no se rinde, el bielorruso Kirienka, que, bueno, el nombre ya suena a que está de escapada, ¿verdad?
Sí.
Suena ya a eso en cuanto lo oímos nombrar, pues ha renovado otra temporada más con el equipo Sky, así que le veremos, supongo, volviendo a atacar de lejos y disfrutando en las carreras.
Kirienka ha hecho siempre un papel extraordinario. Cuando estuvo en el equipo Movistar, y bueno, claro, despuntó muchísimo. Lo fichó el Sky y es uno de los escuderos de Chris Froome total.
Bueno, y es también medalla de bronce, creo, en los mundiales de Río, y es un contrarrelojista nato. Es de los 5 mejores del mundo en este momento.
Y para terminar las noticias, ya sabéis que se ha presentado el Tour de Francia hace muy poco, con alguna sorpresa. No quiero decir nada porque nos lo desvelará todo Paco Frank ahora en breve, pero hay alguna cosa que son rompedores, están empezando a cambiar, ya no son tan tradicionales como antiguamente. Ahora nos contará Paco.
Pues hasta aquí las noticias, la semana que viene más, esperemos que mejor.
Automovilista, el claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, también es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Como hemos comentado, la semana pasada se presentó el Tour de Francia. Paco Franch, en este caso, tú has analizado esa presentación, esas etapas. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu opinión de la edición del Tour de Francia 2018?
Bueno, como decía Paco de Casa, parece ser que han hecho alguna cosa novedosa, que luego lo comentaremos, pero también han apostado por la gran tradición. Yo creo que es un gran Tour de Francia, creo que es de los mejores que he visto en los últimos años, y por decir algo, lo tiene todo, salvo, bajo mi punto de vista, le falta una contrarreloj llana, bastante grande, ¿no? Pero por lo demás han apostado por todo lo que debería tener un Tour de Francia genuino. Primero, vuelven al pavé de la zona de Roubaix, pues hay 15 tramos de pavé con 25 o 30 kilómetros de pavé, lo cual la primera semana pues es una cuestión muy nerviosa, que todo el mundo teme a esa etapa, casualmente.
¿Es solo en una etapa el pavé?
Sí, la etapa de Roubaix. Luego tiene una contrarreloj por equipos, es decir, el Tour de Francia recupera la tradición que inició en la contrarreloj por equipos, que últimamente la tenía abandonada, solamente la Vuelta a España se prestaba a hacer una contrarreloj por equipo. Yo creo que lo que hace es suplir a esa contrarreloj individual llana, esa la van a hacer los equipos. En 35 kilómetros de contrarreloj por equipos se pueden sacar más de 2 minutos de diferencia de un equipo al otro.
Pero hacen cosas raras, los segundos de pérdida son por puesto, alguna historia así, bueno, o no, lo que pierdas lo has perdido, no se sabe todavía.
Yo creo que eso es la letra pequeña, yo creo, ahí no llego, no sé si lo han dicho. Lo que sí sé es que los equipos lo reducen en una unidad, en vez de 9 van 8.
Ah, este año ya van a empezar.
Sí. No para invitar más gente, que creo que invitan un equipo más, pero sobre todo para tratar de reducir el pelotón, que no sea tan grande.
Bueno, comentaban que esta medida la tomaban por seguridad interna en la propia carrera, para evitar que el número de ciclistas sea tan elevado.
Después tiene un trazado raro, porque claro, los franceses hacen el Tour que gire en las agujas de reloj y contra las agujas de reloj. Este año gira en el sentido de agujas de reloj, lo cual es bastante raro. Eso quiere decir que primero van a Alpes y luego van a los Pirineos. Y en Pirineos se acaba prácticamente todo a falta de la última etapa. Entonces es un raro por eso ya, ¿no? Después tiene a contrario por equipos que hemos dicho, tiene el pavé y tiene sobre todo la recuperación de una etapa que para mí ya pueden inventar etapas, pero finales como el del Alpe d'Huez no hay otro. Yo lo digo porque he estado en siete ocasiones allá arriba y yo no conozco en ningún sitio del mundo que se concentre tanta gente en un final de etapa como en esa etapa.
¿Pero has estado viendo el tour?
Viendo el tour, sí.
¿Cuántas veces has subido ese puerto?
Pues siete que he ido, más dos que he ido sin la carrera, pues unas 9 o 10 veces. No es un puerto duro, pero sí está al final de un infierno. Es decir, este año la etapa reina, por más cosas que luego contaremos en los Pirineos que han inventado, sigue siendo la etapa del Alpe d'Huez, que sale de la zona norte, suben el col de la Madeleine, bajan y en vez de subir, como hacen siempre, el Glandón, se van hacia la izquierda y suben Les Lacets de Landivier, que es un puerto de segunda muy empinado, 7 kilómetros lleno de herraduras, que es muy famoso. Luego suben por la Croix de Fer, luego bajan a Le Monde y al final ya suben por el Alpe d'Huez. Esa etapa
es terrible. ¿Pero Landivier no?
No, esa etapa son cuatro puertos: la Madeleine, Les Lacets, la Croix de Fer y luego el Alpe d'Huez. Yo creo que no hay en el mundo una etapa como esa. Nosotros tenemos algo parecido en España, que es la consecución de tres puertos, que son la Cobertoria, el Cordal y el Angliru, que se quiere parecer a eso, con un final mucho más duro, el Angliru, que el Alpe d'Huez. Pero bueno, tenemos una etapa parecida. Esa etapa para mí es clave. Lo único que pasa es que no está al final, está a mitad. Entonces, claro, hacen un paseo por los Alpes y bueno, y luego van por el macizo central con dos etapas trampa por la zona de Miló y de Mente, que siempre pasa algo. Y siempre pasa algo cuando hace mucho calor, eso, bueno, es un desastre. El calor en Francia en el mes de julio, cuando pasan por el macizo central, hay temperaturas a las 4 de la tarde de 36, 37 grados, que eso no hay quien aguante. O sea que puede haber sorpresa. Luego está la parte final, que es los Pirineos, y es donde está la novedad que tú comentabas antes. Bueno, pues hay una etapa, la primera etapa se pasa por Francia, por el Col de Mant, el Porte d'Aspet y luego el Portillon, pasando un tramo por el Valle de Arán, por España. Suben al Portillon y luego bajan a Bañeres de Luchon. La siguiente etapa es la etapa, digamos, la novedosa de este año, que es una etapa de 65 kilómetros con tres puertos y un final en un puerto inédito, que me quiero extender en ese puerto, porque ya me ha pasado una anécdota allí. Yo he ido bastantes veces a subir desde San Larisulan, que es el primer pueblo cuando cruzas el túnel ese que hay de Bielsa, yendo por Aragón, pasas a Francia por ese túnel y te encuentras antes de Arro, donde arranca la Aspen y el Tourmalet, ves allí un pueblo que es San Larisulan. Y ahí arranca un puerto terrorífico que es el Pla d'Adet. Pla d'Adet tiene 4 kilómetros... parecidos a la Pedúez, son las pendientes constantes del 10%, 10,5, y luego tiene pues 8 o 9 kilómetros, y cuando llegas a las pistas del Pla d'Adet, giras a la derecha por una carretera inédita, que hasta hace poco tiempo estaba hecha de tierra, donde todos los cicloturistas del mundo se lamentan que no podían subir con la bicicleta de carretera. Es un paraje impresionante, donde a partir de la cota de 1600, 1700 que tienes de Pla d'Adet, pues bueno, llegas a la 2250. Ten en cuenta que estás 100 metros por encima del Tourmalet y tienes la zona más bonita del Pirineo francés, que es una zona que tiene más de 150 lagos, unos bosques impresionantes y que este año lo han asfaltado para el Tour. Yo creo que habrán ido a aplaudir todos los ciclodeportistas del mundo, porque ahora ya pueden ir a un puerto que tiene casi 18 kilómetros la parte inicial del Alpe de Pla d'Adet, y luego tienes 8 kilómetros y medio más hasta llegar a
coronar el
a coronar puerto, por los paisajes aquellos de los lagos y de los bosques impresionantes, y bueno, pendientes medias del 8,5 y 9%, con tramos de kilómetro del 10%, es un puerto
terrorífico. De media, el puerto de media tiene
8,7.
¿En los 18 kilómetros?
Sí, es un puerto de 18 kilómetros.
De bigotes, de bigotes.
El que lo ha subido asegura que es bastante más duro que el Tourmalet, por una razón, porque, claro, si lo duro lo tienes abajo, en los 4 primeros kilómetros o 5 ya tienes una rampa de 10% continuada, eso Tourmalet no lo tiene. El Tourmalet entras en materia, va subiendo, y cuando llegas a la Mungi un poco antes se pone al 11%, ¿sabes? Ya casi estás arriba y lo subes. Por la parte de San María de Campana.
Ya casi estás arriba, depende de cómo vayas, ¿eh?
Pues depende. Bueno, si lo subes por la parte, que luego hablaremos que hay una etapa que suben también en Tourmalet, pues realmente tiene 13 kilómetros de subida. Porque primero tienes unos repechos hasta llegar a la zona de la curva, que es famosa, es duro. Y por la parte de Barej tienes 17 kilómetros donde, bueno, tienes una pendiente sostenida del 7-8% hasta el kilómetro último. Entonces, bueno, digamos que es una etapa muy bonita que va a hacer que muchísima gente de España se desplace a ver esa etapa, porque es pasar el túnel de Bielsa y ya estás allí.
¿Es en fin de semana, además?
Pues ese, mira, no lo he mirado, pero es el 20, es el 25 de julio. Si alguien tiene un calendario, no he mirado si es domingo.
Ahora lo miro yo, a ver.
El 25 de julio. Entonces, la etapa en sí son 65 kilómetros, donde los dos primeros puertos son archiconocidos, que son el Peyresourde y a Periagudes, que van unidos, y luego tienes la subida a Valurón por la parte fácil, no por aquella que subieron Chiapuchi e Indurain en el 91, por la otra, y luego ya bajas a Saint-Lary y arrancas por el Pladet para arriba. Entonces, pues, es una etapa corta, muy intensa, es una etapa para estar pegado encima, delante del televisor, y no levantarte para nada.
Es un miércoles, yo creo que estas etapas tan impresionantes no la ponen el fin de semana por lo masivo que sería eso. Lo ponen ya queriendo entre semana.
Sí, es que
yo creo.
Eso es.
Por seguridad, la propia carrera, sí.
Después, al día siguiente de esa etapa monstruo, aunque pequeña va a tener, es otra clásica de los Pirineos que no debe faltar nunca en un tour y que este año también la tiene, que es el Aspen, Tourmalet, Soulor, Aubisque y acaba abajo en Larens. Entonces, bueno, lo tiene todo, ya digo, este Tour de Francia lo tiene todo. Tiene la etapa del Tourmalet, un puerto nuevo a 2250, una etapa corta. Tiene una contrarreloj por equipos, tiene pavé. Y al final tiene una contrarreloj individual que no es tal. Es una contrarreloj que no es llana, está llena de altibajos con alguna rampa al 20%. Con lo cual ni es cronoescalada ni es una crono individual.
Pero no echas en falta una etapa contra el crono a estilo Tour, por lo menos 40, 50, 60 kilómetros. Pero es que hace años, la época de Indurain, la época de Perico Delgado,
de 80 se
claro, habían etapas de contra el crono que eran larguísimas, pero es que ahora mismo se está viendo que todo es montaña. En la montaña, desgraciadamente, no se ven esos espectáculos ni se sacan esas diferencias como las cronos. Yo no sé, que también, igual que la organización tiene miedo de meter una crono muy larga, porque si le metes ya 2 o 3 minutos una crono al segundo, es decir, entre los gallos, si se meten un par de minutos unos a otros, ya el Tour queda prácticamente descafeinado.
Bueno, yo creo que han quitado la contrarreloj individual larga, esa de 40, 50 kilómetros, la han sustituido por la crono por equipos del primer día, del segundo día. Con lo cual, esas diferencias que hacen entre ellos una contrarreloj larga, pues bueno, no llega a tanto, pero también los equipos potentes, el Quick Step y el Sky y todos esos, y el BMC, esos van a volar ahí. Ahí van a haber diferencias de 2 minutos seguro, con un equipo menor. Entonces, bueno, les ha faltado fechas. Ten en cuenta que también lo han retrasado este año una semana para no coincidir con el Mundial de Fútbol de Rusia. No empieza el 1 o el 2 de julio, sino empieza día 7.
O sea, más calor.
La etapa reina, una de ellas, creo que es la etapa del Alpe d'Huez, coincide con la final de la Copa de Fútbol. Entonces será un día de sur, bueno, para los ciclistas y los... Y si está España
jugando,
bueno,
allí... Pero no coincidirán en el horario. Coincidirán en la fecha, pero no...
Hombre, la final no. La final siempre se juega a las 8 de la tarde. Pero bueno...
Hombre, al final va a afectar bastante eso, sí, que coincidan los dos eventos.
O sea, sí, que sí. Podemos decir, primero, los franceses ya han disparado primero, ellos disparan antes que el Giro, porque el Giro es anterior al Tour y sin embargo no lo han presentado. Sin embargo, ellos ya han apostado por ahí. Yo creo que es muy tradicional y con algunas cosas novedosas como son ese puerto nuevo de Le Portet.
Y una vez presentado las etapas, Paco, ¿qué gallos crees tú que estarán en la pelea?
Pues estaban allí en la presentación y claro, los que están presentes... Están presentes y dicen que a todos les gusta. Porque si uno que está allí presente le dice que no le gusta, prácticamente ha descubierto sus armas de que no lo ve adecuado para él.
Tengo otra pregunta para ti, Paco. ¿Por qué estaba Contador en la presentación?
Hombre, Contador tiene que estar porque se ha retirado y ha tenido la deferencia de invitarle. Claro,
¿todavía crees que puede volver?
No, hombre, no.
Hombre, también invitan a Indurain, a Pedro Delgado, invitan a los grandes. Y además, claro, en todas las presentaciones.
Ha querido ir porque además tiene un proyecto de un equipo continental que tiene que promocionar y que al final se quiere convertir en un equipo Pro Tour. Él ha ido a hacer amistades, claro, ha ido a quedar bien. Bueno, como me decían por aquí al lado, me he dejado una cosa y es que en la etapa décima, la etapa que va de Annecy a Le Grand Bornand, hay un puerto nuevo, que es Le Plateau de Glière, donde también tienen 8 kilómetros de este rato de tierra.
¡Ostras!
Al 11%. Al 11%.
Y no lo van a asfaltar, lo han hecho queriendo.
Ese lo han desasfaltado. Ese lo han ripado para quitar el asfalto para que sea, como los italianos tienen su este rato. Y ellos no podían ser menos. Entonces tienen sus 8 kilómetros de este rato.
Entonces el Tour está perfectamente condimentado.
Sí, yo creo que es el mejor, a mi punto de vista, el mejor de los últimos años. Porque solamente le falta lo que tú dices. Además, una contrarreloj de 40 kilómetros, pero es una etapa para gente que ande bien en la montaña. Es todo montaña.
Va a ser otro paseo triunfal, bueno, no tan triunfal, porque Chris Froome se lo...
Cada vez le cuesta más.
Le cuesta más. Pero, ¿tú crees que se ganará Chris Froome también?
Pues no lo sé. Tiene el mejor equipo del mundo y, bueno, es el primer candidato, es el favorito, que vamos a decir. ¿Quién hay que le puede...?
Tú confías mucho en Dumoulin también.
Sí.
¿Crees que Dumoulin, este año...?
Dumoulin ha hecho unas declaraciones diciendo que le encanta, pero que ve que la última contrarreloj que hacen en el País Vasco francés no se le ajusta a su manera de correr, y es verdad. Dumoulin es un hombre fuerte que con un llano te puede sacar un minuto o dos minutos, pero tiene un rompepiernas completamente esa contrarreloj y no se ajusta a él.
Ojo, que en el Campeonato del Mundo... los rampones que había allí, bueno, y le metió un repaso a Froome importante.
Fue un llano y luego un final en alto. Son 3 kilómetros, pero aquí son 30 kilómetros de carrera o 35, lleno de subidas y bajadas. Y son 4 o 5 puertos que vas a subir, no muy grandes, pero oye, cada uno de ellos de 3 o 4 kilómetros y algunos con rampas del 20%. Pues eso, el penúltimo día de carrera es una sorpresa.
¿Tú esperas que él esté por lo menos presente en el Tour, Dumoulin?
Dumoulin se lo pensará porque yo creo que irá al Tour por una razón, porque el Giro ya lo ha ganado. El Giro ya lo ha ganado. Entonces él tiene que aspirar a ir al Tour. Y al Tour tiene otro contrincante que le han preparado, digamos, la etapa corta y la etapa, esas etapas que arriba acaban tres solo, pero tienen dos que bajan abajo, que es el Romain Bardet. Hay un francés con capacidad para disputarlo. Luego están los españoles. Yo creo que el Movistar va a cometer un error, porque va a poner
a Nairo.
A Nairo Quintana de jefe de filas. Yo creo que ese Tour sería la revelación y la gran sorpresa para Mikel Landa.
Mikel Landa, yo creo que el Movistar va a apostar por el Giro y por la Vuelta.
Sí.
Porque va a ser la moneda de cambio que le tienen que con la que tiene que pagar Movistar a Mikel Landa.
Él dijo que perdió un Giro, y es verdad, cuando lo ganó Contador, perdió por ayudar a Aru. Entonces, claro, tiene una espina clavada ahí y dice, ah, pues tú el Giro. Que vaya este año Quintana y el año que viene tú. Pero yo creo que es un error. Yo creo que es un Tour para Mikel Landa.
Quintana, con lo enfadado que terminó entre él y Movistar, espérate a ver todavía, que no haya sorpresas.
Bueno, a estas alturas ya se debería haber ido. Están haciendo ya la estrategia.
Bueno, ahí las últimas declaraciones del Astana. Sabéis que Aru ha cambiado de equipo. Se han ido al Emirates, ¿cómo se llama este? Al equipo...
un nombre extraño.
Emiratos... Árabes Unidos, sí. Algo así. Sí, este equipo. Y prácticamente ahora mismo al Astana lo único que tiene es el ¿cómo le llaman? Al Super López. Sí. Le queda como figura de cartel. Aru también está ahí. Yo supongo que lo habrá fichado, porque además parece ser que va a tener una buena ficha. Eso sí que si te sale un hijo con esas opciones, de que tú que le dices, bueno, que déjate la ingeniería para cuando acabes el mundo de la bicicleta, ¿no? Porque la ficha que le van a dar a Aru está en el, para la siguiente.
Esa hay que trabajar muchos años de ingeniero para una ficha de esas.
Va a ser muy, 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 muy suculenta, parece ser. Entonces, supongo, claro, a cambio de que Aru esté en el Tour de Francia, aunque este año para mí, no lo sé. Bueno, depende, ha hecho una temporada muy, muy, muy allá Aru.
Depende del equipo. Yo creo que si Froome se plantea como principal favorito, entre otras cosas, es porque tiene un equipo que tiene unas garantías enormes de que le puede ayudar muchísimo, sobre todo en la contrarreloj por equipos y en otras cosas. Va a llevar tres o cuatro figuras ahí, el Kwiatkowski, el Puls, va a llevar el español que han fichado de la Cruz, han fichado de la Cruz al Sky.
Sí, claro.
Quitaba Landa y se ha puesto de la Cruz, entonces tiene un equipazo. Sí. Es muy difícil que pierda el Tour Froome. Porque está preparado para todo, para subir y para bajar y para lo que sea ya.
Pero es que, de verdad, Nairo, para mí la temporada que ha hecho es una temporada, vamos a decir que nefasta. Yo la calificaría de nefasta. ¿Por qué? Porque ha querido estar en todo y no ha ganado nada. Y no es que no haya ganado nada, sino que encima, pues es que el Tour fue un auténtico drama. Es que tenía que haber abandonado, porque una figura con un palmarés como el que tiene, el ir arrastrándose por las carreteras francesas este año, para mí ha sido una auténtica pena ver esta figura así. Y luego, bueno, que se va a concentrar todo y que todo el calendario del 2018 lo va a centrar en el Tour de Francia, para mí eso no es sinónimo de éxito cara a un Chris Froome, donde lógicamente Chris Froome ha demostrado este año que se pueden ganar dos grandes, pero la primera está claro que para Chris Froome es el Tour de Francia, y más después de quitarse ya en el 2017 la espinita de ganar la Vuelta a España.
Eso es, yo creo que ya no tiene la presión de venir a ganar la Vuelta a España, porque ya ha venido y ya la ha ganado. Yo creo que se dedicará al Tour de Francia y veremos otro Froome más renovado. Y no hemos hablado del otro, de Nibali, que también está en condiciones de disputar, y está para hacer podio y disputar el Tour, pero yo creo que no tiene ni el equipo ni la fuerza que tiene el otro.
Y Bardet, bueno, es francés y estará ahí.
Puede hacer podio.
Poco más. Bueno, siempre hay alguna revelación también.
Pero no la vemos, ¿ves?
Es que no tan cerca.
No la vemos. El Tour de Francia este lo va a ganar el más fuerte. Esto sí que no tiene vuelta de hoja. Es tan duro. La etapa solo del Alpe d'Huez. Seguramente el que llegue arriba líder, eso dicen siempre, el que corona el Alpe d'Huez de líder, ya entra en París de líder.
Menos a Perico Delgado, creo que le pasó a todo el mundo.
No, es que a Perico le pasa cada caso. Bueno, le pasaba cada caso.
No, yo creo que siempre se ha dado eso, incluso cuando el Tour prepara su itinerario en el sentido de las agujas del reloj. Incluso este año, que faltan 10 etapas para acabarse la prueba, el que esté líder en el Alpe d'Huez, es que ha tenido ya muchas cosas delante, ¿eh? Ha pasado la primera semana. Los vientos del norte del pavé, la contrarreloj por equipos, las etapas del Alpe d'Huez, con dos etapas primeras que tienen ahí, son puertos que no comentamos, pero suben el día antes el Colmé de Rosselén y Les Rosiers, que acaba arriba. En esa etapa, recordamos en el 91 cómo en el Colmé de Rosselén iba Miguel Indurain tapado, constipado ahí, y se deshidrató. Y luego, cuando subió a Les Arcs, ya no tenía fuerza. Entonces, bueno, es un Tour muy difícil. A mí ya me gustaría que la Vuelta a España tuviera un trazado parecido, porque aquí hacemos 8 o 10 terminadas en alto explosivas, pero la dureza y la categoría de este Tour creo que no lo podemos tener nunca.
¿Para ti qué etapas son? Estas no os las debéis de perder.
Pues mira, ahí yo las he puesto. Hay 5 etapas que hay que ponerse delante de la tele, aunque juegue España la final de fútbol, ¿no? Hay que ir ahí. Son la etapa de la contrarreloj por equipos, esa hay que verla, porque claro, ver esos monstruos en 30 y tantos kilómetros ahí corriendo, eso no hay que perdérselo. Luego está la etapa del pavé, los últimos 50 o 70 kilómetros últimos son impresionantes, porque tienen 15 tramos de un kilómetro y medio, que además a lo mejor ha llovido y está el adoquín y está la tierra y están las caídas y los pinchazos y la gente. Luego está la etapa, las dos de los Alpes, está la de Albertville a La Rosière, que se acaba a final de alto, eso no hay que perdérsela. Luego la etapa reina para mí es la etapa del Alpe d'Huez, la etapa de 175 kilómetros con cuatro puertos, tres de ellos de categoría especial. Es que no hay otra cosa mejor. Y luego ya pasamos a Pirineos, y en Pirineos tenemos una etapa que es la de Bañeres de Luchon, Sanlarizula, que es esa etapa corta.
La del almuerzo.
De Le Portet. Mm. Después ya tenemos el remate de la faena, está en los Pirineos, y es la etapa clásica de las Pen Tourmalet y Lobisque. Claro, eso el día después del esfuerzo anterior, eso va a pasar factura.
Nos pones muchas tareas, Paco.
Sí, yo creo que hay que pedir ya sitio. Y luego ya la contrarreloj individual, pero ya termina el colofón ahí ya, bueno, el día antes de ir a París. Yo creo que es un tour, ya hacía años que no veía una cosa igual.
Pues se presentó el Tour de Francia la semana pasada y aquí Paco Fran nos lo ha desmenuzado. Gracias por brindarnos la ocasión y ponernos en bandeja de plata el Tour de Francia, y la verdad que estamos deseando, como siempre, a ver si llegan ya el mes de julio para disfrutar de esa carrera. Este año esperemos que haya mucho, mucho más espectáculo que los últimos años, que, como digo, algunas etapas dejan bastante que desear, pero bueno, también tienen derecho los sprinters a pelear, bueno, por sus etapas.
Ya sabes que las carreras las hacen los corredores y la velocidad. Es como la bala. La bala no mata, mata la velocidad. Entonces, el Tour, según cómo se lo tomen, será apasionante o a lo mejor no.
El escenario, magnífico. Sí. El espectáculo está por ver.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
El otro día vimos una cosa extraña que nos llamó la atención por la novedad que supone, y es que muchas féminas, a la hora de ir a hacer sus historias, pues hay un cierto problema con la ropa ciclista, que al final está muy adaptada entre los tirantes, que están adaptados para el cuerpo masculino y los culottes y tal. Pues hay alguna otra novedad que nos ha llamado la atención.
Y sobre todo, a la hora de miccionar. Por ejemplo, el hombre lo tiene mucho más fácil.
Por ejemplo, de número uno o de número dos, lo que tú elijas. Bueno, el caso es que nuestro invitado de hoy, Luis de Antonio, de la empresa Pedella, uno de los fundadores, ha diseñado un culot especial con cremallera que vamos a poner a prueba hoy, y para eso ahora nos hablará Luis de él. Hemos traído a todo un especialista en el pedaleo, que ya estuvo con nosotros la semana pasada, Raluca Rusey. Hola, muy buenas, Raluca.
Hola, buenas.
Espero que le pongas en aprietos a Luis. Y también está con nosotros hoy Miguel Ángel Granero, que Miguel Ángel le conocerán muchos de nuestros oyentes por esas proezas que ha hecho, que hizo este año la cicloturista esta del Mont Blanc, ha hecho el Reto Everest, el doble Reto Everest, ya le falta el Monte de Marte prácticamente. Muy buenas, Miguel Ángel.
Hola, muy buenas.
Y nuestro invitado, Luis de Antonio. Muy buenas, Luis.
Muy buenas tardes. Aquí estoy encantado de estar con vosotros.
Bueno, lo primero, tú has diseñado un culot con cremallera. ¿Esto cómo parte de ti?
Bueno, pues parte de haber compartido muchos kilómetros con mujeres. Yo vengo del ámbito del triatlón, vengo compitiendo desde hace casi 10 años. Y bueno, en los últimos años, cada vez más mujeres se han animado a practicar el triatlón, también el ciclismo, y esto me ha llevado pues a entrenar con cada vez más mujeres. ¿Qué pasaba? Que en algunos entrenamientos largos, pues a partir de la hora y media, las dos horas, era inevitable tener la necesidad de ir a miccionar y de tener que parar en carretera. Nosotros los hombres, todos los ciclistas, tenemos ciertas facilidades en comparación a las mujeres. Y el culot, al ser una prenda elástica, pues nos permite hacerlas con mayor facilidad. No es el caso de las mujeres ciclistas, que muchas de ellas optan por el culot con tirantes, porque a pesar de existir este culot sin tirantes...
¿Culot sin tirantes?
Sin tirantes,
optan, dices.
Sí, ah, muchas. Vale. Pero otras optan con tirantes, porque es se adapta mejor a su cuerpo y la goma que tiene el culot sin tirantes acaba cediendo un poco y les... Al final, algunas no les es cómodo.
Uh-huh. En resumen, supongo que igual hasta tiende a bajarse. No
sí,
lo sé.
Con el por lo que tengo entendido, sí. Lo que me han contado algunas de ellas, sí. Uh-huh. El caso es que, para hacer sus necesidades, muchas tienen que quedarse desnudas en la carretera. Una situación muy incómoda para muchas de ellas. Y así me vino la idea. Poco a poco fui madurándola, probando con culots viejos que tenía por casa, llevándola a costureras y probando la cremallera aquí y allá, hasta que di un poco con una solución rápida y sencilla que podía funcionar.
¿Nos puedes describir esa solución en qué consiste?
Bueno, esta será la versión actual, ¿no? Habrá habido varias
bueno,
versiones.
Me refiero a la última versión, que ya dais casi por buena, ¿no?
Efectivamente. Tenemos aún mucho que mejorar. Somos conscientes que no tenemos el culot perfecto para ellas. En ello estamos. Pero el último que hemos desarrollado, pues... tiene una cremallera en la parte de la badana, la cual nos obliga a tener que abrirla para que pueda tener sentido esta cremallera. Al abrirla, pues que la parte de abajo, la que está en contacto con el sillín, pues se pueda abrir sin tener que quitarse el maillot, sin tener que quitarse el culot y poderlo hacer de manera rápida y sencilla.
La cremallera solo es la parte, digamos, de la badana, no es entero el culot.
No. Tiene una longitud de unos 13 centímetros que va desde la badana hasta un poco arriba para que el tirador de esta cremallera no friccione con el sillín y quede un poquito más arriba al nivel del coxis. Uh-huh. Y esto hace que pues esta cremallera guiada, les al bajarla y al subirla, pues les cueste, o sea, sea cuestión de minutos el hacer sus necesidades.
Una primera cuestión.
Cuéntame.
¿Tú lo has probado?
Yo lo he probado.
Vale, bien.
Yo lo he probado, pero...
¿Te resulta cómodo?
A mí, sí.
Vale.
Mi mayor obsesión a la hora de desarrollar esta prenda era que la cremallera no se notase, porque al estar en un punto de presión, el mayor, digamos, paradigma de esto era que esto tiene que ser incómodo. Entonces, mi obsesión era que no se notase. Por ello, hemos utilizado una badana de calidad bastante gruesa y, bueno, mucho que mejorar aún, porque nuestras primeras clientas ya nos han dado el primer feedback y en ello estamos.
Y supongo que, claro, lo primero que te llama la atención es que dices, bueno, esa cremallera iba a rozar por todos los sitios, a lo mejor en el sillín incluso, pero tienes en cuenta de si el sillín es prostático, de estos que tienen un hueco en medio, supongo que quedará bastante más salvado el tema de la cremallera, pero en sillines normales igualmente no afecta.
Si os fijáis, la cremallera, a pesar de estar al aire, los dientes están tapados, o sea, es como una cremallera invisible. Que al final, lo que es el metal de los dientes no fricciona con lo que la primera capa del sillín, que normalmente suele ser plástico o piel en algunos casos.
Claro, bueno. Eso es lo que yo, mi duda. Claro, al cerrar la cremallera, siempre que, claro, en un maillot o lo que sea, te puedes pillar el cuello.
Te puedes pillar.
Pero claro, esto pillarte ahí, pues no veas, ¿no?
sí, digamos que el dolor puede ser terrible, pero... Hemos procurado tener, si os fijáis, cuando abrís la cremallera, tiene como una solapita por dentro.
Sí, y está cortada la badana, que luego, claro, a la hora de ponértelo otra vez de nuevo, no se queda...
No te lo tienes que bajar en ningún momento.
No,
o sea,
ya. Bueno,
la badana,
sí.
A la hora de hacer tus necesidades, lo que haces es abrirla de un lado a otro, no la bajas.
Pero apartarte también te tienes que apartar.
Sí, efectivamente. Tienes que abrirla un poco,
sí.
Pero enseguida que tú cierras la cremallera, vuelve a su sitio.
La cremallera es 100% segura, porque claro, imagínate que se rompe la cremallera, ¿qué haces?
Yo te cuento. Hemos intentado hacer, aparte de añadir este valor de la cremallera, hemos intentado hacer un culo de calidad, utilizando pues buenos tejidos, una cremallera Ikaka, que es los japoneses por excelencia, y lanzamos en julio. Yo no te puedo garantizar 10 años de garantía, pero te aseguro que es una cremallera segura, fiable y bueno, pues a lo que hemos llegado hasta ahora.
Porque claro, la cremallera ha de estar encima del sin con el roce todo el rato, a lo mejor muchas horas o lo que sea, por eso lo digo, por si se desgasta y luego a la hora de cerrar o que tenga un enganchón y que cierre solamente la mitad.
Puede ser, hasta ahora ya te digo, lanzamos en julio y hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Hemos tenido testers, pues muchas ciclistas con bagaje que han sido enamoradas y otras que no les ha gustado la idea.
Yo no digo que no me guste.
Me refiero que siempre vas a encontrar ante lanzamientos novedosos, vas a encontrar detractores y gente que le gusta. Entonces, somos conscientes que no tenemos el culot perfecto, que hay mucho que mejorar. Trabajamos ahora en hacer un sistema donde no haya que modificar la badana, porque sí es cierto que al haber la apertura en la badana puede llevar a ciertas incomodidades durante mucho tiempo. Y en ello estamos. Siendo francos, trabajamos en ello y esperamos llegar con la tecla.
Claro,
con
sí,
la tecla.
Esto lo veo perfecto, mientras que sea... Porque claro, es más en invierno apartarte, tener que desnudarte entera, que si la jaquetilla, que si la camiseta interior y todo, pues prácticamente desnuda. Encima te pillas un resfriado, ¿qué? ¿Para qué?
Efectivamente. ¿Verdad?
Porque vas todo sudada. Y esto a Tom Dumoulin yo creo que le habría venido de maravilla en el giro, ¿sabes?
Es el modelo Tom este.
Sí, sí.
Bueno, yo la he tenido en mis manos, la he visto, la he manipulado y te tengo que dar la enhorabuena. Porque yo creo que todo lo que has dicho es verdad, lo que ha dicho Paco también. Es decir, los isquiones apoyan en los lados, que es donde está el movimiento del pedaleo. Habéis tenido la gran suerte de hacer una definición en el corte de la badana de forma anatómica y, como acabas de decir, tienes una zona de tela protectora de lo que es la cremallera que siempre va por dentro. Yo creo que es fantástico. Yo para una mujer y para algo más. Yo no descarto que alguien, también en invierno lleno de cosas, pues lo pueda usar para sus menesteres. Yo me parece que está todo muy bien pensado. La cremallera es de calidad, va por dentro, la badana está en definición. Como tú acabas de decir, Paco, la zona de los isquiones, normalmente casi todos los sillines tienen la parte central rebajada con un agujero o con un rebaje, precisamente para evitar la zona perineal. No creo que haya una fricción importante del perineo sobre la cremallera. Y bueno, durará lo mismo que dura otro culot. Y yo creo que en cuanto lo pruebe alguna y lo cuente, todas se comprarán. Yo por lo menos si fuera mujer ya lo llevaría ya, ahora ya, para irme a casa.
Claro, probándolo, se sabe.
Pero ¿etapas de cuántos kilómetros han hecho con él?
Pues habrá de todo. Nuestra primera tester fue la campeona de duatlón belga y hizo una etapa de 90 kilómetros. Ella fue una de las primeras clientas enamoradas. Era una mujer con mucho bagaje, entonces ha sufrido toda la evolución de las prendas especializadas para la mujer y estaba encantada. Luego hay otras mujeres, como pasa con los hombres, que tienen el culo más fino y pues le molesta. Y es inevitable porque hay muchas variables, la posición en el sillín, la posición del pedaleo, que a los hombres nos afecta el mismo sillín, le puede ir bien a uno y luego le puede ir bien, pues con el culo pasa lo mismo y las mujeres pues lo mismo.
Raluca, una pregunta que me viene ahora mismo a la mente. Nosotros cuando están televisando una prueba de ciclismo masculino, pues bueno, vemos que hay momentos donde parte del pelotón se van y hacen
se ponen todos de acuerdo.
Exacto, y hacen sus necesidades. Tú has participado ya en carreras de féminas, ¿vosotras también paráis, tenéis un acuerdo a la hora de decir, bueno, paramos para orinar? ¿O
agrupamiento?
Pues la verdad que no he pasado por ese momento.
¿Orinéis alguna vez en competición?
Y yo no he visto chicas parándose en competición. No.
Es que son más cortas.
Aguantamos más, ¿eh?
No, pero vamos a ver.
Tengo mucho aguante.
Lógicamente digo, en principio las etapas son más cortas, las carreras de féminas que las masculinas. Entonces, entiendo que en competición no orináis.
Pues yo no he visto chicas parándose, no.
A ver, si se tiene que parar, se para. Sí, pero ¿tú nunca has tenido la necesidad de orinar en carrera?
En carrera no.
En un entrenamiento tú lo puedes prolongar, puede ser
más largo. Ah, sí, en entrenamiento sí. Luego, claro, para pillar el pelotón, digo, ya os vale, ya. Pues claro, me tengo que apartar, buscar un lugar donde hay árbol, todo, ponerme detrás, quitarme toda la ropa y sí.
O sea, cuando sales
esto sí que viene bien, claro. Para
esto te va a evitar más de un calentón a la hora de enganchar con el pelotón.
Pero entonces tú, por ejemplo, cuando sales a entrenar, todos, en el 100% de las veces que sales, tienes que buscarte un bosque.
No, normalmente aguanto.
toda una etapa. Los tíos con la próstata, esto no puede ser.
Es verdad, es que vosotros, macho. Hay algunos que cuando salimos con la peña, nada más salir a 20 kilómetros, ya se paran. Digo, ¿pero qué habéis hecho? ¿Cuándo habéis salido de casa? No, es que tomo mucho líquido. Digo, jolines.
Esto, lo cierto es que es totalmente una prenda innovadora, ¿no, Paco? Y como tú dices, a mí, que, bueno, has traído una aquí, la estamos tocando, la estamos viendo, y a mí me parece una solución que le has puesto a un problema serio, porque muchas veces pensamos que esto es una cosa banal, y de banal nada, porque como bien dices, normalmente cuando las chicas están saliendo ya los fines de semana con peñas cicloturistas, y las etapas son etapas ya de varias horas, y donde, bueno, pues un chico en cualquier momento para, orina y sigue. Y el pelotón lo tienes ahí. Claro, mientras que, es que una chica sí. Son minutos.
No
son
visto,
minutos. Pero... Y como no pare el pelotón o alguien que le espere, es que prácticamente, como decimos nosotros, hasta la semana que viene, ¿no? Porque ya no ves al pelotón. Esto es una auténtica necesidad, el poder disponer de un culotte con este diseño, ¿no?
¿Qué problemas le ves tú posibles, Raluca?
Pues,
para usarlo tú.
Es que claro, no le he llevado, no sé cómo va. Pues eso, porque he tenido hasta en los trajes, en las cremalleras del maillot, pues que se quede enganchado, de no poder cerrarlo o eso, solamente.
O sea,
el corte de lo que es la...
Lo que es la pata eso, del pantalón.
Eso.
Sí.
Que no es igual que a los camales, no es igual de la largura, igual que los otros trajes. ¿Por qué tenemos que ser más pequeñicos? A mí eso no me...
Este culote en concreto tiene la misma longitud que uno de chico. No tiene...
¿Sí?
Sí. Puesto es...
Sí, lo que pasa es elástico, ¿no?
Sí que es cierto que algunos culotes específicos de mujer tienen el camal más corto.
Vale.
Y sí que es cierto que a algunas no les gusta. Hay otras que
no.
Sí, por el tema de marcas. Hay,
claro.
Hay algunas mujeres lo que les molesta mucho es tener, sobre todo también en maillot, porque luego ellas en verano visten con muchos tirantes. Nosotros los hombres vestimos con camiseta corta y la marca en el del maillot o del culotte pues no nos importa tanto. Pero a las mujeres sí es cierto que la marca del maillot,
claro,
del sol, sí que les importa más por el hecho de que luego ellas visten con más tirantes. Lo que has dicho es cierto y me sorprendió mucho. Era una necesidad real la que estamos cubriendo.
Y tanto,
cuando yo desarrollaba esta idea, yo miraba lo que había en el mercado y ninguna marca, ninguna gran marca había apostado por esta solución o otra propuesta para dar solución a este problema. Y yo creo que es un error porque estamos viendo que el ciclismo femenino cada vez tiene más acogida, cada vez más mujeres lo practican, a nivel de medios cada vez se cubre más, el Movistar este año ha lanzado un equipo, que es una gran noticia para el ciclismo femenino español, y hay mucho potencial. Y con nosotros lo que pretendemos es pues fomentar un poco, darles un poquito más de visibilidad, y ojalá pues podamos crear una pequeña comunidad que nos acompañe.
Sí, en el tema comercial una pregunta. ¿Esto lo habéis homologado, lo habéis patentado o estáis siguiendo algún proceso como la idea es muy buena de patentarla?
Antes de lanzarlo al mercado, nosotros registramos no con una patente, sino con un modelo de utilidad, que es como una variante de la patente, pero a menor escala, que se utiliza pues para productos ya existentes. Cuando se modifica algo, pues se hace un registro y se llama modelo de utilidad. Y es lo que hicimos, lo registramos a nivel nacional y esperamos que podamos hacer muchas más por lo que está por venir, para hacer más modelos, más culos, más prendas funcionales para la mujer y poder potenciar el ciclismo femenino.
¿Desde cuándo existe este culote en el mercado? ¿Desde cuándo lo tenéis
Lo lanzamos
a la venta?
En julio, a finales de julio. Nosotros buscamos un proveedor y un fabricante local, aquí en Valencia, concretamente en Nàquera, y se llaman Engobe, y nos han ayudado mucho a realizar y desarrollar estas prendas. Sin ellos, la verdad que pues un chaval como yo no habría tenido capacidad de producir y desarrollar esto, ya que pues es muy difícil hablar con las grandes marcas. Yo ahora mismo pues la producción que tengo es muy pequeñita y las condiciones que ellos exigen, los volúmenes, y ya si nos vamos al extranjero, China y demás, pues ya os cuento.
En este corto periodo de tiempo, ¿qué acogida ha tenido este culotte?
Pues, sinceramente, estoy abrumado, porque ha tenido muy buena acogida en los medios, las chicas me dan un feedback muy positivo de la idea, de la solución. Acompañado con este culo lanzamos un maillot que os he traído, como veis, pues un azulito muy, muy chulo para verano, y ya vamos por la tercera tirada de culottes, y de, perdón, de maillots, y de culot la, por la segunda. Hemos lanzado ahora, con el, aprovechando el evento de, y el Día Mundial de, contra el Cáncer de Mama, lanzamos una edición especial en rosa, que agotamos en cuestión de días, y la verdad que estamos muy contentos.
¿Cómo se puede comprar?
Ahora mismo trabajamos con una distribución propia a través de nuestra página web, en pedela.com, pedela con doble L, y nos están llamando para colaborar en distribución física, que estamos estudiando, y claro, sobre todo por poder servir, porque ahora mismo pues nuestras producciones son pequeñitas, estamos trabajando con nuestro proveedor, y nada, que eso, que estamos ahora mismo en online y próximamente en distribución física.
Es decir, que no, ya pensáis producir a lo grande en breve, porque entiendo que cuando esto se encuentre en cualquier tienda física de bicicletas, la demanda será importante.
Ahora mismo lo que nos quita el sueño es la colección de invierno y la colección de verano para el año que viene. El volumen estará por ver. Desde luego la aceptación ha sido muy positiva, lo que nos lleva a pensar que, bueno, tiene sentido y poder arriesgarnos un poquito a invertir más, a invertir en stock, en llevarlo a todo el país y, quién sabe, igual internacionalmente.
¿Qué precio? No hemos hablado de precios.
Exacto. Pues el maillot tiene un precio de 55 euros y el culot de 90. Hemos querido ofrecer prendas de calidad sin, como diría cualquier ciclista, subirnos a la parra. Porque creemos que todo el mundo tiene derecho a vestir con prendas de calidad, de forma elegante y a un precio asequible para todos.
Has dicho el precio del culot y del... Pero siempre ropa de ciclismo de verano.
Estamos ahora con la colección de invierno. Lanzaremos ahora... El problema que tenemos en Valencia es que nos aguanta mucho el calor. Entonces, hasta que nos viene un poquito el frío, pues no pensamos en la manga larga, no pensamos en la ropa interior. Pero sí, me han demandado ya gente de Cataluña, gente de País Vasco, Extremadura, ropa de invierno. Y en ello estamos.
¿Pero ya tenéis fabricada
lanzaremos, algún culot? Esperemos que antes de... No, en culot no. Culot nos vamos a ceñir
al verano.
Y quien quiera pues llevarlo en invierno con sus perneras negras a juego, pues lo podrá llevar. Ahora mismo no podemos... Estamos pues ya pensando en la temporada que viene. Más que nada por tiempos, los tiempos de producción. Y para hacer una buena campaña hay que... preverlo y trabajar los meses previos para poder lanzar con éxito.
¿Habéis pensado hacer un modelo tipo rana o tipo mono de una pieza? Porque ahora con este invento ya se puede hacer, antes no se podía ni plantear.
Los monos se utilizan mucho en competición y, como bien ha dicho nuestra amiga ciclista, pues no se piensa en hacer sus necesidades en base a tope. Normalmente son pruebas cortas. Bueno, cortas, quiero decir, no son grandes etapas. Tendría cabida en el triatlón, pero en el triatlón de larga distancia ya se viene usando dos piezas, lo cual ya permite que hacer las necesidades de forma sencilla.
Bueno, la verdad es que yo realmente, cuando digo pacos, claro, yo realmente veo que esto es innovación. Y se hace desde Valencia.
Yo, como dice Paco Fran, lo que no entiendo es que de aquí a un año haya una mujer sin esto puesto. Porque la verdad es que me parece una pasada. Ya veremos a ver cómo funciona. Raluca, cuando haga su primera prueba, nos lo vendrá a contar aquí.
Yo esto para invierno, yo creo que, vamos, 100%... Uf.
Raluca, yo...
Para invierno...
Yo creo que venías tú aquí al principio del programa con muchísimas dudas sobre este culot, ¿no?
Y el programa pasado también dijo que tenía muchas dudas, veremos a ver.
Entonces, tú eres una de las convencidas, una vez que lo has visto, lo has tocado, de que esto lo tienes que llevar.
Sí, esto en un futuro va a ser algo muy, muy solicitado. Y para invierno, más aún creo yo, porque es cuando tienes frío, sudas y, claro, quítate toda la ropa, lo que decía antes, te resfrías enseguida. Esto vendría de maravilla.
Bueno, voy a poner un símil de evolución de las prendas de vestir. Hace 60 años, los pantalones de los hombres tenían botones. Y hoy casi no tienen ningún pantalón botón, como no sea un smoking o algo especial. Entonces, esto es lo mismo. Esto para las mujeres van a ir todas con esto en el futuro.
Bueno, pues la verdad es que ha sido un gusto tener aquí a Luis de Antonio contándonos este nuevo invento. Solo esperamos poder escuchar de primera mano de ciclistas femeninas que lo hayan usado dentro de unos meses y que nos cuenten su experiencia y otra vez te podamos tener aquí viendo, enfrentándote con ellas, con su uso ya. ¿Te parece?
Ha sido un auténtico placer compartir tiempo con vosotros, aprender de los grandes maestros. Me he dado cuenta de lo mucho que me queda por aprender y nada, muchas gracias por vuestra invitación.
Pues bueno, como siempre nos dicen, ya estamos fuera de tiempo. Don Francisco Franz, hasta aquí el programa de hoy.
Pues hasta aquí.
Nos vemos, nos escuchamos en breve.
Hasta que queráis venir. Hasta que queráis llamarme.
Tú sabes, yo pueda venir. Iremos a tu casa, Paco.
Tú sabes, Paco, que siempre te esperamos con los brazos abiertos. Y don Francisco de casa, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.